Bueno, recién hablábamos un poco...
¿Estamos, Toto?
Bueno, recién hablábamos un poco de cómo está la situación social en la Argentina, tan picante, tan complicada, con más manifestaciones, más piquetes en a la vista, digamos, la semana que viene, con esto del 13A que hay que ver si se termina haciendo o no. Vamos a charlar con el señor Gerardo Milman, que es diputado, entiendo que es bullrichista, y además fue viceministro de Seguridad de la Nación. Así que vamos a preguntarle un poco... ¿Cómo está viendo todo esto y qué piensa que puede pasar la semana que viene si van a intervenir o no las fuerzas de seguridad? Gerardo, acá Lucas Morando, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes.
Bien, bien. Vos fuiste viceministro de seguridad. Entendés perfectamente cómo funciona una policía, digamos. ¿Por qué las fuerzas de seguridad no evitan que haya un piquete en la Argentina?
Porque no hay voluntad política. Ahora, suponer que solo las fuerzas de seguridad son el problema del piquete también es un error. Digo, se pueden hacer cosas de las fuerzas de seguridad, sí, mira. Yo te cuento, Lucas. Cuando nosotros asumimos la gestión con la ministra Bullrich, lo primero que nos pasó fue un corte de cresta roja en la autopista Riccieri, con la gente que, no sé si recordarás, con la gente que iba con las valijas caminando por la autopista al aeropuerto.
Sí.
Bueno, nosotros establecimos un mecanismo, no hubo un corte en la autopista Riccieri en los 4 años de nuestra gestión. Después tuvimos un paro de camioneros que nos cruzaban los camiones en ruta 197 y Panamericana. Establecimos con grúa llevando los camiones, nunca más nos cortaron la ruta 197 y Panamericana. El puente Pueyrredón, que es el lugar más complejo, porque además arquitectónicamente había que resolverlo de otra manera para poder hacerlo. Nosotros, se hablaba de la supervalla, no sé si...
Me acuerdo perfectamente para el G20, que Patricia Bullrich estaba ahí con el camión con la supervalla esa.
La usábamos también en las manifestaciones públicas. Impedíamos que ingresen a la capital federal, que es por el puente Pueyrredón, que es el terreno federal. Nosotros como Ministerio de Seguridad de la Nación nos ocupábamos de los terrenos federales. Son los puentes, que son las rutas nacionales, las vías del ferrocarril. Bueno, ninguno de esos espacios durante nuestra gestión fue ocupado. Fueron ocupados otros espacios de responsabilidad subnacional. Sí. De manera tal que se puede hacer. Ahora, ¿eso resuelve el problema de la pobreza en Argentina? Ni de lejos. A mí me llama mucho la atención. Yo el otro día tuve en un programa de un colega tuyo, sí, discutiendo con este señor Bibiloni, que me dijo que era electricista, y ahora sabemos que cobra un contrato en la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve a punto, pero ya no me quería pelear más, de contratarlo al señor Vivilone 3 meses porque necesito hacer una obra con un electricista.
Lo querías contratar como electricista para que deje de ocupar las calles, digamos.
Claro, porque yo le preguntaba de qué trabajaba, porque yo te dice electricista, pero yo estoy todo el día en las calles. Digo, la verdad es que si necesitas trabajo electricista, yo con mucho gusto, porque tengo una obra casualmente y me vendría fantástico, digo, pero bueno.
Ah, pero ahora de ser así que tiene un contrato de 125 lucas en la legislatura es una barbaridad.
Se le vuelve incompatible, claro, puede trabajar y es mi opinión. Entonces,
pero pará, ¿y quién le dio el contrato? ¿Se sabe eso?
Bueno, un legislador, digamos, la verdad es que claro. Habrá que preguntar a las autoridades de la legislatura de la ciudad a ver a quién legislador de, bueno, su fuerza política está representada en la legislatura, así que no lo sé, no puedo dar certeza, pero imagino que están en su bloque. Ahora bien, lo que te quería decir es, para mí la solución, el plan, más allá de la cuestión policial que te dije, tiene solución, por eso en este caso tendrían que participar las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque muchos de estas personas vienen de la provincia de Buenos Aires utilizando trenes, colectivos, de manera ilegítima, porque no pagan el boleto de tren, o pagan, vayan a saber quién paga los micros naranjas escolares que deberían ocuparse de llevar los niños al colegio y no están habilitados para cumplir otra misión, quién los paga, si hay facturas, si se va al fisco. Más allá de todas esas cuestiones, la situación de Argentina no es un problema. Yo lo escucho al señor Vilani y dice, hay que universalizar los planes. Digo, del 2001 a esta parte, cuando fue la crisis del 2001, el Estado encontró la respuesta a la pobreza en los planes. Se incrementaron exponencialmente los planes. ¿Qué pasó? Se incrementó exponencialmente la pobreza.
Claro.
Los planes no resuelven la pobreza. Lo que resuelve la pobreza es empleo digno, genuino, de alta calidad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que destrabar la economía. Vos vas a la esquina de tu radio, Radio Rivadavia, la nueva sede tan bonita que tiene.
Sí, señor.
Y vas y le preguntás al kiosquero. Y el kiosquero te dice, y vos le decís, ¿vos tomarías una persona para trabajar? Y dice, sí, pero lo que pasa es que tendría, bueno, podría laburar más horas, los fines de semana por ahí puedo estar con mi familia en vez de venir, pero viene, tengo un juicio, se queda con el kiosco. Cruzas la vereda, encontrás un tipo durmiendo en la calle, en una lona. Preguntás, ¿vos estarías dispuesto a laburar el kiosco? Sí, pero no me contratan. ¿Qué hay? Que ese tipo está dispuesto a dar trabajo, que el otro quiere trabajo y no lo consigue. Claro. ¿Quién está en el medio? El Estado. La corporación, claro. Sabés el sindicato. Lo que es. Saquémoslo del medio. Dejemos que el que quiere dar trabajo se lo dé y el que necesita el trabajo lo tome. Hay un sector que, porque se ha perdido la cultura del trabajo, Lucas, aunque tuviéramos pleno empleo, no sabe cómo cumplir un horario, no podría llenar un formulario para presentarle al gerente de recursos humanos. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Toyota, que necesitaban 200 empleados, no tenía ni comprensión de texto. ¿Por qué? Porque la educación en la Argentina se convirtió en pasar de grado o de año, no en obtener los contenidos necesarios para eso. Bueno, hay que hacer una reforma educativa para que eso no pase más. No. Y además yo propongo desfederalizar los planes sociales, convertir al Ministerio de Desarrollo Social en una oficina de políticas públicas sociales.
¿Qué quiere decir desfederalizar? Que los municipios manejen los planes.
Los municipios, y si los municipios tienen delegaciones municipales, las delegaciones municipales, y una agencia de control por parte del Gobierno Nacional de que esos recursos sean asignados correctamente a las personas, que no tengamos detenciones de personas con 200 tarjetas de los planes sociales metiendo y sacando en el cajero del banco la plata, que no tengamos intermediarios, ¿no? Ahora, y entonces cobrarán los planes lo que los tengan que cobrar. Y en el poco tiempo, 6 meses, hay que reconvertir esos planes a crear empleo, porque si nosotros destrabamos, sacamos a todos los que impedimos que el kiosquero se encuentre con el pobre hombre que está del otro lado de la calle, si lo sacamos, digo, bueno, muchacho, casa, vayan, ustedes le va bien, dejen de joder y dejen que el kiosquero le dé trabajo al hombre. Si lo sacamos, ese hombre a los 6 meses va a tener tiempo de ir hasta la casa del kiosquero y decirle, vengo a buscar el trabajo, el kiosquero no va
ahora,
a tener miedo de darle el...
Gerardo, yo no te quiero caer con el clásico y ya usado pero Macri. Vos fuiste parte del gobierno de Macri porque laburabas con Patricia. Sí. Vos sabés que durante el macrismo, Macri, lejos de cortar planes sociales, dio más planes sociales, digamos. Que encima Cristina lo termina corriendo por izquierda, esto por Macri, lo cual es insólito. Sí. Macri es un gobierno de centro, centro-derecha, ponele, o de centro, dio más planes sociales de los que había cuando arrancó. Cristina es un gobierno peronista, dio más planes sociales de los que había cuando arrancó. ¿Por qué sistemáticamente ningún gobierno puede reducir los planes sociales? ¿Por qué pasa que tenga el color que tenga?
Hay que hacer autocrítica, Lucas. Si hiciste algo mal, la Argentina necesita reconocer las cosas que hace mal. Y te vuelvo a decir, desde el 2001 a esta parte hubo gobierno de todos los colores políticos.
Por eso.
Mira, te voy a dar un ejemplo, digamos, en contra de mi opinión, de mi posición política. Durante el 2002 y el 2005, la Argentina, con Néstor Kirchner, tuvo superávit gemelo. ¿Qué quiere decir superávit gemelo? Tuvo superávit, no tenía déficit fiscal y tuvo superávit la balanza comercial. ¿Qué pasó? Subió el empleo. En el resto desde los 20 y pico de años que ocurren, subió la pobreza y subieron los planes. Nuestro gobierno subió los planes. ¿Qué pasó? Subió la pobreza. Hay que cambiar la política de Estado de la Argentina. Cuando el presidente viene a la Asamblea Legislativa y dice, no, el Fondo Monetario no nos va a pedir y no vamos a hacer una reforma jubilatoria. Ah, bueno, bárbaro, los vamos a condenar a los jubilados que cobren 30 mil pesos, 32 mil pesos por mes. No vamos a hacer nada. Y se levanta la bancada oficialista y aplaude. Viene el presidente, el 1 de marzo, dice, no vamos a hacer ninguna reforma laboral. Ah, buenísimo, vamos a dejar que 20% de la sociedad viva de los planes, que 40 sean informales, no tengan aguinaldo, no tengan vacaciones, no tengan pauta laboral, no tengan paritaria. Estamos contentos. No tengan obra social. Estamos bárbaros, no hagamos nada. Viene el presidente y dice, no vamos a hacer reforma fiscal. O sea que vamos a seguir aumentándole a los que poco pueden pagar y que están ahorcados y no dan más, y a los que podrían pagar de a poco, lentamente, incorporándolos al sistema, que provocaría que los que pagan un montón puedan bajar sus impuestos, no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar como está. O sea, vamos a seguir con la Argentina del fracaso, con la agonía. No vamos a ir muriendo de a poco. Por suerte los países no se mueren, pero la verdad es que la sociedad sí.
Gerardo, ¿vos crees que que este gobierno tiene chance de terminar mal con una crisis en la calle, como creen muchos, por la tensión, la pelea que hay entre los sectores del kirchnerismo y los sectores del kirchnerismo más albertistas?
Mirá, yo, además de la interna del propio gobierno, que me parece irresponsable, obviamente, digamos, a mí me preocupan las condiciones sociales y económicas en la Argentina. Digamos, entre pocos meses nosotros vamos a tener uno de los inviernos más crudos de la historia reciente, por efecto de la niña. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber, como no tenemos dólares para comprar el gas, va a haber ausencia de gas. Ya pasa. Andar a recorrer la ruta que reúne, que junta a Buenos Aires con Córdoba, a Buenos Aires con Santa Fe, con un auto gasolero. Ninguna estación de servicio te compra gas hoy. Sí, vimos claro. Imágenes ayer de un camionero con un expendedor en una porque le vendía 50 litros. Y se agarraron a las trompadas, generando la conmoción social, digamos. No era culpa ni del expendedor ni del camionero, pero eso es lo que termina produciendo. Entonces, va a haber falta de gas, se van a cerrar las empresas, porque las empresas funcionan mayoritariamente a gas. O van a cambiar a fuel oil, que es encarecer muchísimo la producción, o van a tener que suspender empleados. Y cuando nos comamos el stock de productos que producen las empresas, ¿qué va a pasar? Va a haber ese abastecimiento. O, en el caso de los alimentos, que es el más importante de los productos, porque sin comer no se puede vivir, sí, claro. Puedo vivir sin cambiar el pantalón, pero sin comer no puedo vivir, entonces va a pasar que los alimentos van a aumentar 300-400%. Y el gobierno va a poner...
¿Tanto decís vos?
Y esos precios fijos no van a estar en la góndola.
¿Pero cuándo decís que van a aumentar 300 pesos, 300% los alimentos?
Cuando nos comamos el stock. Va a producir alimentos, va a ser mucho más costoso.
¿Y vos crees que eso va a ser este año?
Sí, lamentablemente sí. Y al mismo tiempo el gobierno, que tiene la única idea de meterle la mano en el bolsillo al campo, va a querer subir las retenciones al campo. Ahí lo tenés al campo, haciendo cortes, programando tractorazos en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando insistan, como hicieron con el complejo sojero, en subirle las retenciones al trigo, los vamos a tener con los tractores en la Plaza de Mayo, y ahí se van a juntar con la gente, que van a tener frío, que no van a tener trabajo, que no va a haber producción, que no va a haber colectivo, que no va a haber taxi, que no va a haber Uber en la Plaza de Mayo. Contame cómo se sale de ahí.
Oh, es una situación muy difícil. Igual ojalá que no tengas razón y que no haya desabastecimiento ni falta de productos y que no haya una inflación del 300%, puede ser un desastre.
Pasa hoy, Lucas.
Sí, está bien. Hoy. Pero hoy vamos a una inflación del 6 mensual, ¿no?
No pueden levantar la cosecha. No se puede levantar la cosecha, que es por donde entran los dólares, porque no hay gasoil. No es que yo estoy viendo una imagen esotérica de lo que va a pasar. Son análisis de datos. Lo que yo te estoy diciendo.
No, lo entiendo, digamos, pero está diciendo claro que va a haber una inflación del 300%, Gerardo, es un montón.
El gas aumentó de manera fenomenal, aumentó 400%, digamos, el gas, por la crisis de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Y la Argentina debió tomar medidas y comprar los buques de gas, porque también este gobierno cambió la matriz energética, que con tanto esfuerzo los argentinos y tantas penurias de aumento de tarifas, y todos sabemos la historia dura con la que tuvimos que pasar en nuestro gobierno, y que seguramente la incomprensión o esa manera de poder resolver un sistema ya imposible de solucionar en la Argentina hizo que perdiéramos el gobierno, entre otros factores. La verdad es que nosotros dejamos un gobierno que exportaba gas, y el gobierno invirtió la matriz energética y ahora importamos gas, y el gas se cuatruplicó.
Sí, claro.
Y además, porque no es que no se consiguen los barcos de gas licuado, no se consiguen, pero además se consiguen menos a otro precio, pero no tenemos la plata. Y si vos no le ponés la plata, el gas no se acerca a la costa de Bahía Blanca para convertir ese gas licuado en regasificación y que entre en la red. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, no es lo que va a pasar. Eso está pasando hoy. Y entonces, si uno proyecta todas las consecuencias de lo que está pasando hoy en pocos meses, se va a encontrar con un escenario caótico. Y yo lo he expresado en un proyecto de ley, en un pedido de informe, o sea, el Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar cuando no pase gas, cuando esté gas? ¿Cuando los alimentos pase con esto? ¿Cuando no haya taxi? ¿Cuando no haya colectivo? ¿Cuando no podamos mandar a los chicos al colegio porque va a haber un invierno crudo? Ojalá no terminen cortándole el gas a las casas.
No,
la energía eléctrica en la Argentina, el 50% de la energía eléctrica que consumimos se produce con la fuente de gas. Si no hay gas, vamos a tener cortes de luz.
Gerardo, te agradezco
no
mucho.
Es que yo estoy
ya lo sé. Lo que pasa que suena un poco apocalíptico, pero entiendo que tenés los argumentos y ojalá que te estés equivocado, digamos, no me queda más que decirte eso.
Pero yo también quisiera estar equivocado, pero no es un problema si estoy equivocado, no, es la realidad. Digamos, a mí no me gusta la invasión descarnada de Putin a Ucrania. Es más, mi papá es ucraniano, mi mamá es ucraniana, mi papá perdió, yo perdí mis abuelos, mis hermanos, mis bisabuelos, mi papá quedó solo en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Tengo una foto de la fosa común en Ucrania de mis abuelos y mis tíos. Ahora, no la decidí yo. Digo, entonces digo, ojalá me equivoque que Putin invada. Invadió.
Gracias, Gerardo.
A vos, Lucas.
Te mando un abrazo enorme, que termines bien este sábado. Separamos, como le gusta que diga Toto, y volvemos.